Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Bien, pues vamos a ir al libro de Jonás. Es un libro chiquito. Y yo le voy a pedir a David, a Alex y a Toño que vengan acá. Los tres, por favor. Los tres varones. Esforzados y valientes. Ok. Y le voy a pedir a David que lea Jonás 1. A Toño Jonás 2 y a Alex Jonás 3, por favor, ¿sí? Okay. Pero como están aquí, porque está más centro. ¿Sí?
Okay.
¿Tienes tu Biblia? Si no, también la podemos proyectar.
Bueno, Jonás 1 dice así. ¿Sí, ya empiezo? ¿Sí? Okay. Se vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero hizo Dios levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Dios, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en tierra.
Vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Bien, Jonás 4. Pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó, y oró a Dios y dijo: ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Dios le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, a saber qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y ¿no tendré yo la piedad de Nínive? ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¡Wow! ¡Qué historia! Es una historia en donde, bueno, a lo mejor desde chiquitos la oímos, y oímos que Jonás fue tragado por un pez, y nos dijeron que una ballena, y luego dijeron que no, que solo era un gran pez, no sé. Pero el enfoque que le vamos a dar a esta plática el día de hoy es el siguiente. Jonás desobedeció a Dios. ¿Por qué lo desobedeció? Dice: porque él sabía que Dios es Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Según él, Jonás 4:2. ¿Esa es una razón para que Jonás desobedeciera a Dios? ¿Impedir que la misericordia de Dios llegase a un pueblo que había hecho mucho mal? O sea, imagínense un poquito cómo estaba la escena. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que dentro de poco tiempo va a pasar esto. Y Jonás dice, no, porque si voy y les digo, te vas a arrepentir, o sea, solo dijo en su corazón, te vas a arrepentir y porque ellos se van a arrepentir y entonces no los vas a castigar. Ah, no, que se porten mal y ahora que la paguen, porque lo hicieron, ahora que la paguen. ¿Qué razón tan obtusa la de Jonás para no obedecer a Dios? Pero eso es lo que dice la Escritura. Jonás mismo lo confiesa en Jonás 4:2. Esta no es una razón lógica para desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos razones sin lógica? De hecho, no hay razón para desobedecer a Dios, pero a veces son ilógicas nuestras razones para desobedecerlo. En fin, en el corazón de Jonás no había nada de amor por su prójimo. ¿Y en cuántos en el corazón de nosotros hay verdaderamente amor por nuestro prójimo? Por ejemplo, el día 12 de diciembre, y yo me di cuenta de eso porque me empezó a molestar las peregrinaciones que se hacen a la villa el 12 de diciembre. Y empecé yo a descalificar lo que estaban haciendo, sino estaba yo enojada. Hasta un día que Dios me dijo, Tere, así estabas tú. Y tuve misericordia de ti. Hay que ser sensibles y ver que esas personas están equivocadas porque no han tenido la luz. Y en algún momento tú y yo estuvimos en ese mismo punto. No teníamos luz. Estábamos ciegos, estábamos en tinieblas. Y Dios, por su amor, nos mostró la luz y cambiamos de las tinieblas a la luz. Pero en el corazón de Jonás no había amor por su prójimo. Jonás se enojó mucho, dice, hasta la muerte, porque la calabacera se había secado. Y eso podemos verlo en Jonás 4:9. A mí se me figura, no sé qué edad habrá tenido Jonás, pero se me figura un viejito cascarrabias. Un viejito, no sé, de esos viejitos que les molestan los niños, les molestan los ruidos, les molesta todo. Así se me imagina. Pero también hay jóvenes, ¿eh? Hay jóvenes que no toleran muchas cosas. Y así estaba Jonás. Y sabes, él era un profeta de Dios. Él había crecido, su papá también era parte de los hombres que Dios había usado. Y tenía una instrucción, se podría decir, sana. Y era un siervo de Dios. Y tú y yo somos siervos de Dios. Dios se ha revelado en nuestra vida, si en un momento, si en otro, si en un tiempo de nuestra existencia, no sé, tal vez como niños, tal vez más grandes, no sé. A mi vida llegó el Señor cuando yo tenía 26 años. Y pues Él tuvo misericordia y me sacó de donde yo estaba. Y Él tuvo misericordia de ti y te sacó de donde estaba. ¿No es eso suficiente razón para llenarnos de amor? Bien, pero Jonás no. Jonás no logró comprender el amor compasivo y misericordioso de Dios por Nínive, en el cual había muchas personas y muchos animales, según dice la Escritura en Jonás 4:10 y 11. Dijo Dios, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? O sea, gentes que no saben que eso es pecado. Gente que no sabe, no tienen la luz, están en tinieblas. Dice, y el corazón compasivo y misericordioso de Dios se inclinaba hacia esas personas. Jesucristo no murió por los que estaban bien, murió por los que estábamos mal. Murió por los que estábamos en medio de los pecados más horribles y espantosos, por aquellos que lo habíamos ofendido. El corazón de Dios es un corazón compasivo. Si lo que hacemos para Dios no está motivado por el amor ágape, el amor que se encuentra en el corazón de Dios, mejor es que no hagamos nada. Mejor era que Jonás no fuera un profeta, mejor era que Jonás no sirviera a Dios, porque él no había entendido el corazón compasivo de Dios, y sí lo conocía, y tan lo conocía que dijo, no te voy a obedecer, porque yo sé que te vas a arrepentir de hacerles mal, no te voy a obedecer, mejor me voy. Y puso en riesgo a otras personas, pero Dios, con todo y el amor que nos tiene, le hizo pasar por una situación sumamente horrible. ¿Ustedes se imaginan a Jonás 3 días en el vientre de un gran pez? ¡Qué horror! ¡Qué horror! No muerto, estaba vivo. En una oscuridad total, sabiendo que un pez se lo había tragado, pero no estaba muerto. Estaba vivo en ese pez. Y yo creo que hubiera deseado ahí sí morirse en el vientre de aquel animal que pasar 3 días en el vientre de aquel animal, haya sido una ballena o un pez cualquiera que haya sido, él estaba vivo en el vientre de ese animal en total oscuridad. Y ahí sí fue donde dijo, clamó a Dios, ahí sí fue donde buscó a Dios, porque estaba en una situación sumamente desastrosa. Y Dios oyó su clamor. Le dijo, ¿ya entendiste, mijito? Órale, vas para afuera. Y ahora cumple con lo que te dije. Y yo creo que se quitó todo lo que traía encima. A lo mejor se dio un bañito ahí en el agua. Y fue a regañadientes ahí a Nínive, a decirle lo que iba a pasar. Y cómo pasó. Nínive se arrepintió y dijo, Señor, bueno, todo el pueblo se puso en cilicio, hizo ayuno y clamó por perdón. Y el corazón compasivo de Dios los perdonó. Y ahí está el enojón, Jonás, furioso, ya sabía yo que esto iba a pasar, que los ibas a perdonar. Y agarra y se pone ahí, hace una enramada y se sienta a ver qué es lo que Dios iba a hacer en favor de Nínive. Enojado. Pero Dios, con su amor, porque así es el amor que no podemos comprender de Dios, le hace crecer una calabacera y le da sombra. Y dice la palabra que Jonás se alegró. ¿Se alegró? O sea, yo creo que se sintió en una palapa, no sé, a lo mejor se consiguió por ahí un coco y empezó a ver qué iba a pasar, pero estaba ahí acomodado, viendo, ya tenía sombra, estaba feliz, aún con el berrinchito que había hecho Jonás, Dios le hace crecer esa calabacera. Aún con nuestra manera de ser, Dios nos favorece. Dios nos da, nos hace milagros, nos sana, nos provee de todo lo que necesitamos, aún los cascarrabias que seamos. ¡Ay, esta vecina que da tanta lata! Y llega y llegamos con el Señor y el Señor ve nuestra necesidad y no sé, nos da unas vacaciones por decir algo. Y estamos felices en las vacaciones, aunque condenamos a la vecina y le hablamos horrible, le decíamos lo peor de lo peor, estábamos furiosos, y el amor hermoso e incondicional de Dios nos bendice y nos da. Y empezamos a gozar de las maravillas y de los prodigios de Dios, con todo y nuestra manera equivocada de ser, Dios nos bendice. Porque, ¿sabes? Dios solo nos quiere bendecir. Y yo creo que Dios hizo esto por Jonás, para que Jonás pues no estuviera tan enojado. Sí, mijito, los perdoné. los perdoné, se arrepintieron y los perdoné. Tú les hubieras cortado la cabeza a todos, pero yo los perdoné. Pero no, mi amor, también te quiero a ti. Y hago crecer sobre de ti esa calabacera para que la pases bien, para que estés contento, porque te quiero bendecir. Pero vio Dios el corazón de Jonás, y seguramente no había en el corazón de Jonás lo que Dios estaba buscando: reconocer el amor de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues mandó un gusano y la calabacera se destruyó, se secó. Y luego mandó un viento y trajo sol. Y Jonás estaba muy enojado, tan enojado que se quería morir. Dice: estoy tan enojado que hasta la muerte. ¿Y cuántas veces hemos estado así? ¡Ay, me quisiera morir! ¡Me quisiera morir! ¡Las cosas están saliendo horribles! ¿Cuántas veces estamos así? Se nos olvidó que Dios ya nos bendijo en el pasado, a lo mejor el día anterior. Y nos queremos morir porque todo nos está saliendo horrible, ¿no? Pero lo que Dios quiere mostrarnos a través de esto es que Él es un Dios compasivo y que quiere que esa misma compasión, ese mismo amor, esa misma piedad que Él ha tenido por nosotros, nosotros la tengamos por nuestro prójimo. Y que no nos olvidemos de tantas y tantas y tantas bendiciones que Él nos ha dado. Porque ¿sabes qué? Yo no las puedo contar. Me ha bendecido Dios tanto que yo creo que no puedo contarlas. Muchas veces Él ha sido compasivo conmigo. Y a pesar de mi carácter y de mi modo, y que yo sé que soy colérica y que no tengo una manera bonita de hablar, siempre Él tiene una palabra de amor para mí. Y yo le decía al Señor: Señor, unge mis labios. Yo quiero hablar con amor. Yo quiero tener la paciencia que tú has tenido por mí. Yo la quiero tener por mi prójimo. Lo primero que se me ocurre a mí, yo no sé a ti, es que todo se destruya, que todo se acabe, que... ¡No! Dios dice: muévete a compasión por esa persona que está haciendo las cosas mal. Movámonos a compasión. Recordemos cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Y si Él ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para impedir que Dios haga algo bueno por otro, o para que nosotros seamos los instrumentos que Dios use para bendecir a los demás? Este fin de semana Dios nos dio la bendición, y aquí hay 5 de las 7 mujeres que fuimos a este evento, este congreso, nos dio la bendición de recibir mucho, mucho. No nos lo merecíamos, ¿o sí? El amor de nuestro Dios nos lo dio, porque Él quiso. Nos dio paz, nos dio amor, nos dio gozo, nos dio promesa, nos dio salud, nos dio de su espíritu, nos llenó de su presencia. Pudimos oír, y de nosotras 7, porque oímos de las otras, de otras 2 congregaciones, cosas que Dios hizo, pero de nosotras 7 Dios estuvo haciendo cosas preciosas, hermosas. ¿Y lo hizo para qué? No para que lo atesoremos, lo archivemos y sea nuestro, sino para compartir con los demás. Y yo sé que aunque no haya sido este congreso, Dios ha estado haciendo cosas en tu vida, porque así es Dios. Y todo lo que Él nos da, todas las calabaceras que Él hace para que estemos alegres y contentos, como Jonás, todas esas calabaceras son para que tú y yo seamos bendecidos. Dice la palabra: te bendeciré y serás bendición. Lo que Dios nos da es para que lo demos. Somos siervos del Señor. Nosotros tenemos esa misión. Dice en el Evangelio de Marcos, está descrita la gran comisión. Dice: Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la comisión para ti y para mí, para ti y para mí. No es mía nada más o nada más de aquellas personas que oyeron a Jesús. No, en persona, no. No, no, no. Eso es para todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa gran comisión. Si la cumplimos, vamos a multiplicar, porque vamos a bendecir a una persona y esa persona será de bendición. Y así como una cadenita, ¿no? Cadena de favores, hubo una película, ¿no? Que así se llamó. Yo bendigo a uno y ese bendice a otro y ese bendice a otro y ese bendice a otro. El amor incondicional de Dios. Estamos capacitados, ¿sabes? Si realmente somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios que a Jesucristo levantó de los muertos, ese mismo Espíritu mora en cada uno de nosotros. No tenemos que ir a conseguir el Espíritu de Dios por algún lado. Ya está en ti. Y ese Espíritu es un Espíritu, es el Espíritu de amor de Dios. Lógicamente, tenemos un enemigo que no quiere que nos demos cuenta de eso. Ya no vamos a amar a la gente con nuestra capacidad de amigos, de personas, ¿no? No es amor fraternal, o el amor que le tenemos a nuestros hijos, o el amor que le podemos tener a nuestro esposo, que es un amor eros, el amor sexual, el amor íntimo. Tenemos ahora la capacidad de amar como Dios nos ha amado a nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos capacita para amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Por eso podemos ir a las naciones y cumplir esa gran comisión. Vayan y prediquen a las naciones el Evangelio, lleven el Evangelio, lleven las buenas nuevas. Hace rato oramos, estuvimos aquí caminando entre las sillas y diciendo quién se iba a sentar en una, en otra silla y cómo van a estar todas esas que están ahí replegadas y las que están por allá llenas de gente. ¿Cuántos niños vamos a tener? Ahorita todos lo tenemos a mi muñeca, a Claudita, pero ¿cuántos niños vamos a tener? Y estuvimos orando y clamando al Señor. Pero si tú y yo no nos llenamos del amor de Dios y lo que hacemos sea, no sé, poner un cable, recoger una silla, ponerlas, ordenarlas, lo que sea, no lo hacemos impregnados de amor. Hermanos, ¿para qué queremos que venga aquí Nínive si no le vamos a tener compasión? Si nos vamos a enojar, si vamos a darles un descolón o los vamos a lastimar. Estamos aquí con un propósito. Los que estamos hoy aquí y que somos los que somos, tenemos un propósito. Pero tenemos que comprender el amor incondicional de Dios. Ese amor que Jonás sabía, dice, eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Así se lo dijo Jonás, yo sé que tú eres así. Y tú y yo sabemos que Dios es así, pero tú y yo también tenemos que ser así, punto. No hay de otra, tenemos que ser clementes y piadosos. Tardos en enojarnos y de grande misericordia, que nos arrepentimos de cualquier mal, no le voy a meter el pie, le voy a poner la silla, no le voy a tirar la basura, voy a recoger su basura, no le voy a decir que se vaya por un tubo, le voy a decir que lo amo.
voy a caminar la otra milla. Ese amor, ¿sabes? Solo el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Solo el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasar un tiempo en la presencia del Espíritu Santo. Le voy a pedir a Rocío. En este evento tuvimos la bendición de oír un canto que nos ministró muchísimo, ¿verdad? ¿Verdad? Y le pedí a Rocío que pues se lo aprendiera y que pues nos lo vamos a estar cantando, para que el Espíritu Santo nos llene y podamos nosotros ser ungidas y ungidos, llenos de ese Espíritu de Dios y de su amor, para que podamos ser esas personas que Dios necesita que seamos para servir a nuestro prójimo. Si no es en nuestro esfuerzo, y en nuestro esfuerzo nada se puede hacer. Nada. Por más mejor intención que tengamos, yo me he dado cuenta. Yo puedo controlar mi mal humor y hablar con todo amor, pero es en mi fuerza. Y sabes, a la primera de cambio se me va y otra vez, ahí va Tere, a decir cosas que no debe, a hacer cosas que no debe, porque lo hice en mis fuerzas. Pero si lo hago en la unción del amor de Dios, entonces todo va a salir bien. Y voy a tener un corazón clemente, piadoso, tardo para enojarme, de gran misericordia, y que no voy a hacerle mal a nadie. Entonces vamos a oír este canto y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros. Esto es personal, es tú y el Espíritu de Dios, ¿sí? Cierra tus ojos, nadie tiene que presenciar lo que el otro está haciendo, ni cómo está lavando, ni qué cara está haciendo. Eres tú y Dios. Imagínate que estás tú en la presencia de Dios.
Be
de Dios está cayendo ahorita sobre nosotros. Y esa unción, dice, nos está mudando, nos está transformando, nos está quitando aquello que no sirve para poner lo que sirve. Nos está llenando del amor de Dios. Dice, mi espíritu y mi alma se están llenando. Que tu capacidad de pensar sea la capacidad de pensar de Dios. Que el espíritu que está dentro de ti se eche a andar con el amor de Dios. Porque el poder del Espíritu Santo va a transformar tu vida. Está transformando tu vida. Pero permite que eso pase. Vamos a volverla a cantar. Y está aquí la palabra. Ya David nos puso la letra. Vamos otra vez. Vamos. Los que no estuvieron cantando, abran sus ojos para que se la aprendan, porque el poder de lo que decimos es tremendo. Entonces, por favor, vamos a cantar, vamos a unir nuestro coro, vamos a unir nuestro canto, ¿sí? Les voy a leer una parte de ese libro. Dice, una botella no está completamente llena hasta que rebosa. ¿Ya rebosa? No, yo quiero más. Yo quiero más. ¿Eh? Queremos más. Dice, hasta que no está llena una botella, no rebosa. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. La llenura se mide por lo que desborda. No por lo que tiene, sino por lo que desborda. Dice, cuando nos ocupamos solo de nosotros mismos, restringimos el flujo del Espíritu Santo. Dios no quiere gente egoísta. Nos convertimos en el mar muerto, en el que entra agua, pero nada sale. Y nada puede vivir en aguas estancadas. El Espíritu Santo se libera por medio de la fe y de la compasión. Y la fe y la compasión nunca son egoístas. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. ¿Quieren? Pónganse de pie y vamos a volver a cantar esto. Permite que el Espíritu de Dios te llene a tal grado que lo des a los demás, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos así de dos en dos. Vamos a unirnos de dos en dos y vamos a ministrarnos de esa llenura al otro, ¿sí? Luego ya ministramos allá afuera, pero ahorita vamos a darnos esa llenura al uno, del uno al otro, ¿no? Entonces de dos en dos. De dos en dos. A ver acá, David. A ver, ven para acá con David, Rocío, vente para acá con David. De dos en dos. Vamos a ministrar de esta llenura. ¿Ok, Rocío?
Mudando.
Gloria a Dios. Sí, Rocío, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Si pueden sentir lo que es esa llenura y darla a los demás, eso es lo que Dios quiere. Y sabes, esa llenura la vamos a recibir pasando el tiempo en la presencia del Espíritu Santo. Si nos llenamos de Él, hermano, ¿cuál mal humor? ¿Cuál mal carácter? ¿Cuáles malas palabras? Llenos de Él, dándonos a los demás. ¿Amén? Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso y maravilloso en el cual nos podemos dar cuenta de que Tú eres grande, misericordioso, poderoso, amoroso y que Tu mismo corazón está en nosotros. Porque Tu Espíritu nos llena y nos capacita para amar en la misma dimensión, Señor, en la que Tú, Señor, nos has amado y nos sigues amando y siempre nos amarás porque tu amor no tiene fin, Señor. Queremos, Señor, disponer hoy todo nuestro ser para que tú, Señor, uses nuestras vidas para poder llevar tu amor a la gente que lo necesita, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento y gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado con nosotros, nos has visitado. Te alabamos, te glorificamos y te adoramos, Señor. Amén.